till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Narda Churra, ¿cómo estás?
Egunon, osondo.
Egunon. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Todo ordenado.
Venga, enseguida saludamos a Rafa Leonisio, que ha ido... iba a decir al abrevadero, pero claro, he dicho que, iba, que ha sido al abrevadero, Rafa.
Un poquito de agua, bueno, ha ido bueno, por un poquito de agua.
Sí, por eso, que hay que coger energía. ¿Y qué te parece, Beñat, si entramos en el ajo y les invitamos a los oyentes a que participen?
La verdad, voy a exponer la realidad. Tienes tantos teléfonos que no era capaz de localizar el nuestro, ¿eh?
Sí, es verdad.
Parecía aquí, efectivamente, digo, me estaba yo volviendo loco, digo... Como se pongan a sonar todos a la vez.
Y,
a,
va... y aparte, debo.
No, no, claro. Es del 23F, ten cuidado.
Hago una confesión.
Sí, eso siempre. Confesión?
Bueno,
¿sí?
Solamente en este terminal hay tres números.
Claro.
Distintos.
Ah, pensaba que solo tenías tres números en agenda, o sea, para tres emergencias no, diferentes.
No.
O como los espías.
¿Qué vas a hacer? El 1-1.
Pensaba que ibas a confesar algo del 23F.
Ahora vamos a ello.
He venido preparado.
Beñat, invita a los oyentes.
Pueden mandarnos los mensajes. Me encargo yo de desclasificarlos un poco también a mi propia ocurrencia, como ha hecho el gobierno.
En menos tiempo, ¿no, Beñat? En menos tiempo.
Sí, a veces es verdad que. También es difícil encontrar un momento para los oyentes y tardamos pues casi tantos años como todo esto que ayer bueno conocíamos o confirmábamos. Nos pueden escribir al 688-88-7788 y complementan lo que vamos diciendo en la tertulia.
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya entonces en algún detalle. Y pues sí, vamos con el 23F.
Tenemos un día politológico, como te gusta a ti.
Sí. Bueno, y a ti, no me vengas a mí cargando solo las responsabilidades, que tú eres del gremio y tú sabes de qué va. Bueno, a ver, ayer se desclasificaron los documentos. Bien, por lo que he podido seguir de todo lo que se ha transmitido, que es mucho, la verdad, es mucho. Bueno, hay elementos que ya conocíamos, muchas cosas que ya conocíamos, otras que no nos han sorprendido, que el CSID estaba implicado hasta las cachas también, ¿no? O parte del CSID. Y
cuatro agentes, ¿no? O
sea, media docena.
Seis agentes.
Sí, ¿no? Media docena de agentes, pero bueno, ya es suficiente ya.
Sí, bueno, pues tiene cierta lógica, es decir, un golpe de Estado, pues...
Sí.
Pues había militares y pues también gente del CSID, ¿no? Tampoco tiene demasiado misterio. Es una novedad, pero bueno.
No, a ver, yo luego hay lagunas, ¿no? Hay lagunas, hay documentos.
No aclara.
No, es que hay documentos que no aparecen, hay periodos que no se están todavía investigando. A ver, hay muchos documentos, ya veremos a ver cuántos salen, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a dejarlo ahí, que tampoco pensábamos que iba a haber nada especial, ¿no? Lo único que han corrido todos, eso sí que he de decirlo, todo el mundo ha corrido a exculpar a Juan Carlos.
Sí, siempre cae de pie.
Sí, todo el mundo ha corrido a exculpar a Juan Carlos por algunas frases que yo, sinceramente, he estado intentando descubrir de dónde venían, cómo venían. Algunas creo que están descontextualizadas y todas tienen que ver, o la gran mayoría, a partir de la 1:15 de la madrugada. Lo digo porque la parte interesante no está en la 1:15 de la madrugada, sino en los días previos al golpe de Estado. Pero bueno. Rafa, venga, que tú te lo has estudiado también ya.
No. Es que como tú, estoy pendiente de que me has hecho venir aquí a las 9, pues no me puedo leer nada del periódico, pero. pero bueno, no sé. Por lo que he leído ayer un poco y lo que he escuchado, pues bueno, pues hay como, bueno, pues la novedad es eso del CSID, pero bueno, pues una cosa que tampoco extraña demasiado, ¿no? Pues había un golpe de Estado, pues. Tenía alguna lógica que una parte del espionaje pues estuviera implicado. Bueno, y lo que he ido viendo pues es un poco más casi cotilleos, ¿no? O sea, de qué frases se dijeron, lo de la mujer de Tejero diciendo pues que le han vendido, etc. Pero bueno, un poco anécdotas que vienen a reafirmar, digamos, la historia oficial. que se ha venido relatando los últimos 45 años. Yo no sé, como dices tú, si faltan cosas que harían dar un giro a los acontecimientos.
No, giros ya a estas alturas de la vida, ¿no?
Pero se había insistido durante muchos años en contra de las teorías más conspiranoicas que el MSF estaba prácticamente todo contado o todo sabido. Y estos papeles, en principio, confirman eso. Otra cosa es que, pues, haya más, se han destruido, no sé, pero...
Bueno,
no
destruir parece que sí, ¿eh? Sí. Eso sí parece.
Bueno,
parece,
pero, que sí. Pues, bueno, pues como en
No, lo digo porque
cosas,
ayer mismo,
¿no?
Por ejemplo, había relato de cómo Cortina, que estuvo al frente precisamente del CSID, que sí que estuvo implicado y era conocedor de lo que iba a pasar, pues en su momento determinado y algunos otros, lo que hicieron fue reclamar papeles, que les subieran los documentos que luego no se incorporaron de nuevo a los archivos. Hubo, por ejemplo, destituciones de personas que estaban en ese entorno dentro del CSID. O sea, ha habido mucho. A ver, Jimmy, que tú de eso controlas un montón. Tú no te estás calladito aquí, pero...
No, a ver, estoy calladito, estaba pendiente.
Claro, que tú en el teléfono tienes contacto...
O sea, pues probablemente esté
muy
todavía,
peliagudos.
El de alguno esté todavía. Sí, bueno, bastante farsa, ¿no? Toda esta historia. Hablabais de salvar a su majestad el emérito campechano. Jo, yo es que recuerdo todavía cuando el coronel Perote viajó con 6 agentes, 4 de ellas mujeres que le llamaban, en fin, voy a evitar el nombrecito, a Rumanía a recuperar vídeos grabados en la época de Ceaușescu donde aparecía campechano en unas situaciones bastante delicadas, ¿no? Entonces, lo que no haya hecho el CSID a lo largo de la historia por salvar a este señor, pues no lo ha hecho nadie. Yo creo que esto es una cebolla y entonces, 45 años después, 12, 14 ministros después, 12, 14 responsables del CNI después, pues cada uno le ha quitado una capa, ¿no? Y la cebolla se ha quedado en cebolleta. Y aquí, pues esto que nos han presentado, pues son unidades documentales, manda narices también, que le llamen unidades documentales a papeles, pretendiendo que esto es lo que realmente ocurrió el 23F. No, estos son documentos que hablan del 23F, no lo que realmente ocurrió en el 23F. Vamos, ni se arrima. Hay detallitos, después de estudiártelo y de leerlo y de dedicarle pues alguna hora, que son interesantes, ¿no? Pues como el pago del secuestro a Suñer.
A Suñer, sí, sí. Que salió del Banco de España, por cierto.
España. Hay detallitos interesantes, bueno, ya lo que diga la señora de Tejero a mí realmente me da absolutamente lo mismo. Sí que hay un afán por dejarle muy bien, el rey paró, si lees toda la prensa hoy a nivel nacional, el titular es el rey paró.
Y regional también,
¿eh? Sí, regional, efectivamente. Y realmente, pues bueno, aquí hay muchas lagunas, ¿no? Y espacios temporales, como decía Escoldo. Yo creo que esto es la parte por el todo. Y bueno, si con esto quieren o alguien se contenta o alguien le sirve, yo creo que tiene muy muy poquito impacto real. Y ojalá tuviésemos una ley de secretos oficiales seria que realmente afrontase cosas que han ocurrido en este país. Y por lo demás, pues no sé, ya seguiremos matizando documentos y papelitos que aparecen por ahí que pueden dar pie a, ¿no? Ya se habla de... Hay un documento, por ejemplo, de la Guardia Civil incorporado, que me parece interesante, que habla de diferentes intentos de golpe de Estado al margen de este, ¿no? Mm. Y de la Operación Galaxia. Incluso donde aparece el Partido Socialista con miembros de la UCD dispuestos a nombrar a que un militar sea presidente del gobierno, ¿no? Se habla de Gutiérrez Mellado, se habla de Santa María. Y claro, que ahora Pedro Sánchez desclasifique estos documentos cuando Felipe González, pues en alguno de los documentos tampoco queda tan bien después de la greña que tienen los dos, a mí al menos me hace como gracia, ¿no? Como diciendo, a ver si va a ser que también, ¿no? Como si tan mal pensado. Y de momento esto es lo que puedo decir.
Gracias, a mí me hace que cuando queremos se pueden desclasificar papeles, como es el caso, porque recordar a los oyentes que la ley de secretos oficiales no ha sido modificada por el momento. Y ahora Pedro Sánchez pues ha sacado parte de esos papeles que en teoría no se podían sacar. Entonces, bueno, pues esa voluntad política me gustaría que también estuviera con otros asuntos de Estado secretos que todavía siguen bajo 7 candados y, como bien dice Jimmy, veremos cuando salgan si nos han encargado ya de quitar esas capitas y dejarnos solamente lo que
seguro,
es el corazón
seguro
de la cebolleta.
Y tú date cuenta, cada vez que hablan de, y si lo repasas, de algo interesante, aparecen nombres tachados. Hablan de una familia de banqueros.
Sí.
Muy importante del país, que yo creo que casi todos sabemos de quién habla, ¿no? Por sus vínculos anteriores con el franquismo, que subvencionaron el golpe de Estado y tachan el nombre.
Sí.
Bueno.
Y luego también hace pocas horas que se han desclasificado esos papeles. Los historiadores tendrán que hacer su trabajo, los politólogos y...
Son 153 papelajos.
Que es poca cosa, sí.
Sí, no es mucho, pero bueno, que todavía creo que no se ha hecho un análisis profundo ni se han hilado cuestiones, que creo que dentro de unos días podremos hablar y profundizar un poco más. Pero la sensación que tengo de todo esto es que creo que todas las partes eran conocedoras. Creo que esto es como cuando te empiezas a construir una casa con amigos en cooperativa y luego al final de la obra terminas enfadado. Pues me parece que el 23F fue un poco parecido. Había ahí tres partes. Yo pienso que el rey era conocedor en parte de ello. Y al final, no sé qué pasó por el camino, que eso es lo que nos falta por saber, que aquello saltó por los aires. Pero yo creo que aquí todo el mundo sabía todo.
Por la poca viabilidad que tenía, yo creo que dijo, vamos, es una impresión sin datos también.
Por eso os decía yo que a mí lo que me interesa lo que pasó después de la 1:15 de la madrugada. No,
es la previa.
Eso es la parte que ya conocemos. Sí. Me gustaría saber qué ocurrió en los días previos, además, ni siquiera las horas previas.
Es que qué ministros de defensa hemos tenido en este país y qué responsables del CNI y del CSIC hemos tenido.
Y luego hay un elemento que Jimmy tiene razón, porque, a ver, el golpe de Estado no fue un golpe de Estado. El golpe de Estado vino de un golpe previo, porque hay que recordar que Tejero ya estuvo implicado en otra operación.
Estamos en Galaxia.
Claro, está, hombre, a ver.
Esa y luego, operación se desmanteló, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
sí, pero es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que se exoneró a quien fue el responsable, a uno de los, en teoría, responsables, de repente, que luego te aparece en la siguiente película, y luego hay una trama también, hay un golpe, del que no se ha hablado y lo has mencionado tú porque están los nombres tachados, que es el golpe civil. Ahí no fue solamente un golpe militar, es que había gente que estaba financiando eso.
Los poderes.
Bueno, y ¿qué ocurre? Que se nos ha hurtado quiénes estuvieron detrás. ¿Y quiénes todavía siguen disfrutando de los privilegios y del anonimato, aún estando detrás? Que también tienen sus responsabilidades.
Sí.
Para mí, por ejemplo.
Ya no sé.
Es que soy muy revanchista en este caso.
Ya, no sé. Pero claro, ya publican papeles y seguís lo mismo, pues...
No, ya. A ver, que no, es que no han publicado más que cuatro cositas.
Bueno, igual no hay más. Igual es que... Tampoco entiendo que si das un golpe de Estado lo dejas transcrito todo y tus nombres y quién va a financiar. O sea, también, claro, es que...
Los servicios del Estado son...
Bueno, la inteligencia funciona,
apunta todo, ¿eh?
Sí, pero...
Y guarda conversaciones, ¿eh?
Ya.
Porque nunca se sabe.
Pero ¿qué dices lo de que el PSOE estaba dispuesto a... El PSOE y UCD, ¿no? Eso se decía, ¿no? Que estaban dispuestos a elegir a un militar como de consenso, incluso se habló de armada y tal, claro. Pero es que para hacer eso no hacía falta un golpe de Estado.
Sí, pero
el rey podía proponer al Congreso un militar y que PSOE y UCD lo votaran.
Incluso se valoró una moción de censura, pero decidieron que no.
Quieren hacer eso y montan un golpe de Estado en vez de hacer la moción de censura.
Esto es un informe de la Guardia Civil. Dictadura militar, poner a un militar de nuevo en el poder era una cuestión un poco rara.
El vicepresidente era militar, por ejemplo.
De Santa María, de Gutiérrez Mellado y de otro.
Que sea informe de la Guardia Civil
no significa que sea verdad. Esto es como lo de la UCO, pero años atrás. Pero ese documento existe y está ahí. Y involucra, en cierta manera, a Felipe González, y yo sigo insistiendo, y ahora se desclasifica. Igual es que Pedrito quiere hacerle un 7, no lo sé.
A ver cuándo llega el fascículo de los GAL también.
Pues bueno, pues entre otras cosas.
Sí, yo es por simplemente, no tengo mucha pasión por las matemáticas, pero siempre me ha encantado que las ecuaciones se despejen las X. Siempre me ha gustado eso, que se despejen las X, que es una forma de...
Yo insisto, es que vaya unos personajes que han pasado, gente que después ha tenido que dimitir, Narcís Serra como ministro, en fin, es que hay un montón, se me ocurren todos los jefes CNI, o sea, yo, estos señores cada vez que han tenido que abrir esos expedientes, algún papel ha faltado. Yo es que lo tengo clarísimo.
Y lo que hay detrás de todo esto, cuando se hizo la ley de secretos oficiales, es que a todas esas personas que están implicadas en ciertas cuestiones un poco turbias o cerca de la línea roja penal, pues que pasen tantos años que finalmente todo lo que se desclasifique, si algo hicieron mal y es punible, no se haga, ¿no? Entonces yo creo que esa protección en exceso de... pues creo que es un error, y creo que los tiempos que marca la ley son excesivos, porque marca incluso hasta 50 años para algunos casos.
Pero eso pasa en todas partes, pasa en todos países, sí, ¿no? Bueno, otros países tienen esos servicios secretos, esas líneas grises
de decalaje,
¿no? y bueno, no sé cuánto lo tienen otros países, pero entiendo que será parecido.
Los ¿verdad? Historiadores de España estudian ahora, la historia española mediante la desclasificación de los papeles de los Estados Unidos. Eso es, o sea, ridículo.
Bueno, eso suena sacan desclasificar lo de Kennedy, que es de los años 60, o sea que
Por cierto.
O sea, que también tendrán
Yo creo que faltan tantos papeles en esto, el Literature F, como referencias a Donald Trump en los de Einstein, que alguien por el camino se los ha llevado.
Sí. Bueno, ya lo dicen, que han desaparecido.
Pues es lo mismo.
Bueno, pues, Beñat, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues muchas cosas, ¿eh? La verdad que es un tema que genera mucha conversación. Nos dicen, con la publicación de los documentos del 23F se cumple el objetivo, salvar al soldado Juan Carlos. También nos dicen que el declive del sistema educativo empezó a partir del 23F. Antes las asignaturas de letras eran orales y las de ciencias, como las matemáticas, explicaban en la pizarra, con el desarrollo de las fórmulas y el despeje de las incógnitas como la X. Algo hemos avanzado y sabemos ahora lo que ha costado el viaje de Pradales y su séquito a Davos. También nos dicen por aquí que el emérito empezó el golpe de Estado a la 1:00 a.m, echó marcha atrás. Dice que no sabe de qué banquero se habla.
Pues
dinos las
quiero
dinos la inicial, Jimmy, algo.
M.
A ver, yo solamente voy a decir que hay una familia, por cierto,
tiene oficina en Bilbao,
que su fundador que te voy a decir una cosa. Hay una familia de financieros que su fundador se dedicaba primero al tratado de porcino y al contrabando. Que durante la guerra civil, ya después de montar, que por cierto fue propietario de varios periódicos.
¿Quién subvencionó la avioneta?
Y que además era el que denominaban Franco, el banquero de Franco.
Joder, o sea,
vale,
huevo.
Ya está, más fácil no lo va a poder.
Votando.
Vale, a la buscada, banquero de Franco.
Franco ya está el resultado.
¿Quién era el banquero de Franco en su día?
Operativo.
Digo, ver, este era el abuelo, este era
que
el fundador.
No se lo pregunte a Grock, no, porque la respuesta puede ser cualquiera.
Ah, bueno.
Por otro lado, que
tiene una fundación muy famosa.
Que sea, la
conciencia social.
Implicada en una polémica esta semana también.
Vale, pues ya está. Libro. Ya hemos llegado a la conclusión.
Terminamos en el juzgado.
Jimmy.
Llenan un autobusito.
Yo lo que he dicho es historia.
Bueno, yo no, yo también. Yo hablo de la avioneta de Franco.
Yo del fundador ya te digo.
Que tiene oficina en Bilbao.
Bueno, pues eso.
Nos dicen también operación mediática para preparar la vuelta a España del emérito y de paso fortalecer a la monarquía en sus momentos más bajos de popularidad. Me falta hoy el comunicado, dice otro, del PP, en el que diga que la muerte de Tejero es una cortina de humo de Sánchez. Tejero, que además ha muerto varias veces.
Es épico, sí. Justo en el día que sacan los papeles.
Se ha muerto de verdad.
Sí,
¿no?
Se ha muerto de verdad.
Sí, ahora de verdad, sí.
Está, no puede salir a desmentirlo. Dicen también, escuchando sus opiniones sobre la desclasificación de los papeles del 23F, tiene mucho sentido las estrofas del famoso verso que dicen: ni contigo ni sin ti mis males sin, ¿cómo dice aquí? Ni contigo ni sin ti mis males remedio. Es lo que nos apuntan. Ayer habló Alejandro Rojas y fue muy interesante lo que dijo de Felipe González. Había que leer entre líneas. El rey no paró nada. Él solo quería garantizarse que seguiría la monarquía aunque triunfara el golpe. También dice que os olvidáis de la Iglesia, que también conocía el levantamiento del 23F. Y otro que nos dice: enésima cortina de humo de un gobierno español para no hablar de lo que realmente importa y tapar sus trapos sucios. Que empiecen por decir quién mató a Carrero realmente y me empezaré a creer algo. Es lo que nos dice.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En el mes de marzo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya impartirá talleres gratuitos sobre actividad física para mayores, nutrición oncológica, mindfulness y deshabituación tabáquica para personas con cáncer. Infórmate, es necesario apuntarse con antelación llamando al 900-100-036. ¡Te esperamos!
Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables. Loyu celebra el campeonato de pucheras de Euskal Herria el 28 de febrero en el Frontón Zabaloetxe. Alubia roja, negra o pinta, con todos los ingredientes para disfrutar de un sábado de campeonato. Más de 50 premios y la mejor música. Jazz Elei y Lucky Luke. Euskal Herriko Puchera Lehiaketa. Loyu.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, sí, en esta sintonía. Bueno, a ver, también hubo una convulsión política ayer, aparte de los papeles, ¿no? Porque hubo un anuncio, el que hizo Yolanda Díaz ayer, ¿no? La actual vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, que anunció que no se va a presentar a las próximas elecciones, pero que va a estar trabajando e impulsando lo que va a ser todo ese movimiento a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, se abre una expectativa, ¿no?, de quienes pueden liderar ese grupo. Algunos de ellos se desmarcaban, decían, a mí que no me digan. Pero bueno, de entrada sí que significa pues una especie de convulsión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque siempre es una figura, ha sido una figura referencial. Es verdad que ella había dado un paso al lado durante este periodo, cuando los malos resultados, ella se salió de lo que era la dirección del Movimiento Sumar, y ahora ya definitivamente pues deja ya su... ¿no?, sus expectativas para la próxima. ¿Te ríes, Rafa?
No, digo, de renuncia, claro. O sea, renuncia a liderar es la misma renuncia que hicimos tú y yo cuando renunciamos a jugar en el Atleti, ¿no? Es decir, teníamos más posibilidades de jugar en el Atleti tú y yo que ella de liderar el espacio a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones, ¿no? Entiendo que le han dejado una salida personal un poco digna de renunciar ella antes de que le echaran, ¿no? Es evidente que es un personaje político que estaba ya, pues, como si estuviera amortizado, ¿no?, y que ya no atraía votos y bueno, pues ahora mismo el espacio se tendrá que recomponer, y digamos lo han hecho bien en el sentido de que con cierto tiempo para que quien venga pues le dé tiempo a crear capital político, a crear imagen y a ser conocido o conocida, ¿no?
A mí me gustaría que Podemos, por ejemplo, tuviese gestos parecidos, ¿no?, y se olvidase de canibalizar la política entre la gente de izquierda. A mí estoy de acuerdo en que probablemente no le quedaba otra, pero bueno, siempre hay que saber apartarse con estilo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y voy a seguir colaborando. Todo por el supuesto bien.
Se supone que era un obstáculo para sí, que Podemos se uniera a ese frente.
Claro, pero
ya veremos.
Pero ¿cuántos obstáculos pone Podemos también en esa posible ecuación? Sí. ¿No? Te quiero decir que a mí me parece una postura bastante muy digna. Me parece digna porque tampoco estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que políticos que estén en primera línea, que son ministros actuales, vicepresidentes y demás, pues se aparten por el bien común, no lo sé. Yo estas cosas, yo tan bueno no soy ni me lo creo. Pero bueno, sí me gustaría que otros lo hiciesen. Pues me gustaría este tipo de gestos por parte de Podemos.
Me apartan, ¿no?
Sí, bueno, vale. Me apartan, me aparto. Realmente eso es un poco como los papeles, ¿no? Nunca vamos a saber exactamente. Pero, ¿no? Igual, nadie va a salir diciendo, le hemos dicho que se aparte.
Dentro de 45 años igual vemos algún papel pero que probablemente, diga, sí, le obligamos.
No, pero probablemente ella también lo ha detectado, ¿no? Y ha dicho, vamos a ver.
Yo creo que es evidente.
Lo ha detectado y ha dicho, vamos a ver, vamos a apartarnos, pero ¿y es que otros no lo detectan? Es que Podemos, que se ha cargado una de las mayores ilusiones del mundo de la izquierda de los últimos años, no lo detecta. Irene Montero no lo detecta.
Yo creo que Sumar ha perdido un activo. O sea, Yolanda Díaz, al final, la repercusión que ha tenido para muchos de los cambios sociales que se han hecho desde el ministerio
era
un activo importante. Yo creo que la gente, sus votantes, la tenían identificada como alguien que realmente peleaba por sus intereses, ¿no? Y a Pedro Sánchez, yo creo que Yolanda ha sido la ministra que más sombra le ha hecho, le ha podido hacer. Además, era independiente, tenía buen rollo con los sindicatos, manejaba muy bien los escenarios. Entonces, yo creo que aquí ha sido, a Pedro Sánchez le ha venido bien que Yolanda dé un paso al lado, le va a venir bien. Y en relación a esa, digamos, a sumar a toda la izquierda, sí que para Podemos Yolanda Díaz la tenían como traidora o similar. Y sí que es cierto que Jone Belarra y Irene Montero sí que monopolizan mucho Podemos. No estoy tan segura de que ellas vayan a dar un paso al lado. Yo creo que no lo van a dar.
Ya han dicho que no.
Por eso. Irene Montero salió de ministra, salió mal, con mala relación, se tuvo que ir a Europa
se tuvo que ir bien colocada.
Sí, sí, pero bueno. Pero está lejos de casa, quiero decir, ellos también se lo toman como una pérdida en esa batalla de control de la mesa de ministros. Entonces, bueno, pues yo creo que nos vienen unos meses interesantes, porque también los procesos internos de Sumar Podemos, lo que hemos visto han sido bastante convulsos. Suele haber, en mi opinión, bastantes personalismos y yo espero que salgan reforzados de todo esto, porque al final, bueno, creo que cualquier partido político democrático se merece tener una transición elegante.
Sumar que no va a existir ya, claro, pues Sumar no existe. No. Sumar era una marca de conveniencia para unir a partidos bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Sí. Es decir, existe una cosa que se llama Movimiento Sumar, pero eso no
sí,
tiene...
Sí, ahora no sabemos
tiene,
en lo que se convertirá.
No tiene ninguna enjundia, no tiene ningún enraizamiento, no tiene militantes. O sea, militantes no sé si tendrá, ¿no? Pero vamos, era una marca paraguas y tendrán que buscar una marca nueva.
Lo que no tiene es una estructura convencional del partido.
Eso me refiero. Eso va a diluir porque van a cambiar el nombre.
Sí. Pero habrá un capital humano, habrá, no sé.
El capital humano básicamente es, bueno, entiendo que es el de siempre, que es Izquierda Unida. Que es el que tiene, digamos, la base militante de todo esto que ha ido.
Izquierda Unida, cuando se metió, cuando decidieron ir con Podemos.
La otra.
Con Garzón se tomó la decisión aquella de ir juntos y yo creo que Izquierda Unida se diluyó muchísimo. De hecho, no sumaron más votos. Es que recuerdo que es que se juntaron más y no sumaron más.
No sumaron más. No.
Entonces.
Tuvieron un millón entre los dos. Pero me refiero a la base militante, no me refiero tanto a los votos.
Bueno, ya veremos a ver qué
el nombre
pasa.
Cambiará, vamos.
Ya veremos a ver qué pasa.
A ver, está la operación Rufián, de la que hablamos el otro día también, que parece que ha fracasado, pero veremos también, ¿no? Si no es una para que no sea Rufián, pero que se una toda la izquierda. El problema es, como dice Jimmy, pues Podemos, que parece que no está por la labor. Pero no estaba por la labor con Yolanda Díaz, igual ahora con otra persona. Sí, es pero que... claro, no creo que esté por la labor si la otra persona tiene perfil del fin de Yolanda, ¿no? Entonces, entiendo que estarían por la labor si lideran ellos. Si Irene Montero la que.
Como siempre.
La cabeza siempre, de lista de toda esa izquierda. Y yo entiendo que
vertical,
todos los demás.
Vertical.
Eso no van a aceptarlo. No. Pero claro, también saben. Que ir a unas elecciones.
Pero tiene mucho miedo.
Separados es un suicidio.
Pero
tú
date cuenta el miedo que tienen a la imagen de Rufián a nivel nacional. Rufián, que tiene mejor imagen a nivel estatal que en Cataluña. O sea, no, es que esto manda narices. ¿Eh? Y claro, y en Podemos, pues están de los nervios. Dicen, si este tío, ¿cómo este va a ser el líder? Es que les devora.
Pero también es cierto.
Es un animal político
también
que
es cierto
devora.
Que Podemos también depende muchísimo ahora mismo de los de esas dos líderes, ¿no? Que son Jone Belarra y Irene Montero, porque si las dos se retiran, ¿a quién pones? ¿No? Es decir, también los políticos necesitan una cabeza de lista que sea conocido, que tenga cierto bagaje,
pero
tenga cierto capital.
Conocimos, pero ¿cuándo conocimos a Irene Montero? ¿Cuándo conocimos a Jone
Belarra?
Bueno,
Irene Montero, ya estaba. Irene Belarra fue secretaria de Estado, fue luego ministra, está portavoz.
Pero hasta llegar ahí.
Ya, pero es que queda poco tiempo.
Hasta llegar ahí.
Queda poco tiempo. Para que conozcas a alguien, además, lo tienes que sacar de algún sitio. Tendría que ser algún parlamentario de algún sitio, de algún diputado. Es decir, lo tiene difícil para poner encima de la mesa alguien nuevo.
El tema
es
si suman o restan. El tema es si esas dos lideresas suman o restan.
Yo, en mi opinión, si fuera de Podemos, a mí yo creo que la imagen de ambas resta porque han tomado además una posición bastante beligerante con cualquiera que no sea de ellos. Las escuchas cualquier declaración o opinión sobre cualquiera de los temas y es una confrontación, pero vamos, como muy exagerado. Entonces yo no sé también esa estrategia que llevan si les beneficia en algo. En mi opinión creo que no.
Y ya personalmente sí.
Sí, personalmente
porque igual
sí,
lo que buscan son,
es ordeno y mando.
Sacarse los dos escañitos y seguir en la palestra.
Ya,
ser.
Pero, ahí lo has dicho, tienen dos escaños, cada vez tienen menos votos, entonces o cambian de estrategia política o al final van a desaparecer.
¿Y esto qué pasa? ¿Que lo vemos el resto y no lo ven ellos?
Ya, pero es que una cosa es el partido y otra cosa es la salida personal de cada cual. Y en las elecciones generales, con sacar en Madrid un 3 y poco%, pues te aseguro.
Decía
eso.
Decía Jimmy...
¿No estábamos en contra de las poltronas?
Bueno, sí, pero eso que... era antes, Jimmy.
Ahora no.
Jimmy, antes...
¿Hace cuánto que no oís la palabra casta en la tele?
Desde que son ellos.
Claro, qué duros os he visto durísimos.
Jimmy antes decía que Sumar no tenía una estructura de partido clásica y yo soy bastante defensora de las estructuras clásicas de partidos y me explico. Creo que las personas, la marca del partido siempre está por encima de las personas. Los partidos no somos las personas. Entonces, en el momento en el que una persona es el partido... Es lo que pasa con Yolanda o con Irene o con Yone. En el momento de que desaparecen, el proyecto político desaparece. Y eso, como partidos políticos, creo que no es la línea más correcta para poder hacer un proyecto a largo plazo. Si no, estamos cortando cada proyecto político con cada desaparición de cada persona. Y es bastante convulso el asunto a la hora de convencer tú a tus votantes y a la sociedad de que te vote. Vale, ¿ahora qué eres? Ahora soy esto. Y después, cuando tú te vayas, ¿qué vas a ser? Pues soy esto otro con estos otros. Y eso tampoco ayuda mucho a que esa izquierda vote en bloque o esa izquierda salga de sus casas para votar.
Pero también los partidos tradicionales tienen esos problemas de liderazgo a la hora de poner a alguien como cabeza de cartel. Date cuenta que siempre hemos hablado. Vamos a ir al PNV, por ejemplo.
Sí. Pero el proyecto político
buscando
es
a Prada y tal, no sé qué, pues tiene imagen, sí. Pues no, pues le
Jimmy,
conocemos.
Jimmy, pero es diferente tener tener cualquier problema de cierto liderazgo, pero
el
los partidos están
es
enraizados,
mismo.
Es decir, tienen raíz en la sociedad, tienen militancia, tienen historia, ¿no?
Bueno, a ver, yo...
PNV, el PSOE o el PP,
yo no
igual,
quiero,
¿no?
Yo no quiero trivializar.
No dependen de un líder, no son plataformas creadas... para el personalismo de un líder.
No, bueno, yo no quiero trivializar,
mira, Sánchez,
pero luego dependerá...
Sí, el partido existe. No, cuando desaparecen esos líderes, el partido sigue existiendo.
A ver, yo creo que, por ejemplo, si las estructuras de partido arrastran, es bobada. Hay veces que los partidos presentan a Marijaya y pueden ganar.
Claro. Hombre, la marca...
Porque la gente vota en ciertos sitios. A ver, es que luego hay que ver la diferencia entre las elecciones. Claro, en el ámbito local, por ejemplo... Pues tú no puedes presentar a cualquiera que no sea del pueblo, porque sí. Lo vas a tener más complicado.
Sí.
Vas a perder algún voto, vas a perder voto seguro. En un ámbito general, no, es la marca la que arrastra. Es la
o
marca,
resta.
¿No?
O sea, puedes tener un candidato o que resta. Es estupendo,
o resta,
pero
resta.
Si la marca de partido está denostada...
Depende de la marca. Yo creo que si las estructuras, por ejemplo, las marcas son las que arrastran, ¿no? Y funcionan. Si es verdad que, por ejemplo, aquí no hemos visto... Aquí, a ver, el problema de Sumar y Podemos era el personalismo. Sí, eran enfrentamientos personales. ¿Qué ocurre? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, le hago algún titular que dice: la renuncia de Yolanda Díaz elimina el gran obstáculo para atraer a Podemos a la unidad de la izquierda. Relativamente.
Yo eso no me lo creo.
Yo no lo tengo.
Quizás es un obstáculo, pero no el gran obstáculo.
No, porque relativamente. No, ¿qué es lo que ocurre? Que uno también viene de experiencias previas y dices: vale, es que Sumar llegó al Congreso de los Diputados y al cuarto de hora se le marcharon 4 de los integrantes. Se marcharon al grupo mixto.
Sí. Y al de media hora los de compromiso.
Claro, sí, entonces claro. Dices, oiga, es que aquí ya vamos con inseguridades.
Y más Madrid también, ¿os acordáis de esa escisión de Podemos antes de Sumar?
Claro,
esa también fue...
Y dices, oye, cuidado...
Está luego el Benega que va a su tal, y está el otro, y está el otro.
Aquí hay un problema mayor.
Es que Sumar es más Madrid prácticamente.
Yo, por ejemplo, es lo que decía, por ejemplo, cuando Rufián hace una propuesta, la que decías tú antes de Rufián, dices, a ver, es una propuesta poco creíble, porque Rufián, cuando ha hablado Rufián, siempre hablaba de proyectos soberanistas, al principio. ¿Y qué ocurre? Que los proyectos soberanistas harían que en Euskadi fuera Euskal Herria Bildu la única organización que se llevara los votos. ¿Se los va a llevar? No, porque siempre va a haber una parte de la izquierda que no es soberanista y que no quiere saber
está
nada.
Está tal absurdo que si siguiéramos el guión de Rufián, Esquerra no se presentaría en Cataluña.
No,
se presentaría en Comú Podem.
No, pero es que tú vas...
Porque tuvo más votos que RC, claro.
Es que tú vas, por ejemplo, a Galicia, y en Galicia, pues hay quien tiene muchas dudas desde la izquierda del propio BNG.
Sí.
Por las políticas que apoya, que impulsa.
Ahora mismo
sí. Claro, es que dices, cuidado, porque aquí no estamos hablando de que todo esto es uniforme, etcétera, ¿no? Bueno, de todas formas, también os he leído algún titulario de periódicos, pero hay algún periódico que ya apunta a decir quién va a ser el próximo...
¿Quién? ¿Quién dicen?
Unai Sordo.
No.
He leído yo por ahí.
Bustundi.
No, sí, Bustundi ayer ya dijo que no. Ah, él no quiere saber nada.
Unai Sordo es el que
y ya os digo yo que también va a decir que no. Si no lo dice, lo ha dicho ya. Digo que no. Ya te digo yo que no.
No, claro, van a buscar un casting.
Esto no funciona así.
No.
Esto no funciona así.
Claro, porque eso es, no. Ese es el problema también de esos partidos que son eso, la corte de unas personas, y cuando esa persona se retira, la corte se diluye.
Bueno, hacemos... Beñat, cuéntanos. Beñat.
Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas lo que nos dicen por aquí. Apuntan, por ejemplo... En el caso de Díaz, es de agradecer que siga quedando gente que renuncie y se vaya a su casa. Fachas y algunos más que hay por ahí no se van ni con agua hirviendo. Para una que se va encima, la despellejan. También, antes que Yolanda Díaz, dimitió de su vicepresidencia Pablo Iglesias. Así que Yolanda Díaz no es la única que abandona un puesto ministerial y abandona la política. También nos dicen que se debería unir toda la izquierda con el nombre de Podemos Sumar. Escucho, nos dicen también, cómo al referirse a las mujeres lo hacemos solo con su nombre y nos falta el apellido, por ejemplo Yolanda Irene y no Yolanda Díaz, Irene Montero. También nos dicen por aquí, me duele mucho decirlo, pero mientras Irene Montero y Yone Belarra sigan abanderando movimientos de izquierdas, no les van a votar ni las mujeres, y a los resultados me remito, son un cáncer político. Y bueno, pues también nos envían un artículo sobre Rufián, nos dicen, para leer con tranquilidad.
Hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
¿Has perdido las llaves del coche? En copialaves.es hacemos copias para todos los modelos, desde pérdida total hasta duplicados, sin ir al servicio oficial. Llaves con chip y mando, rápido, seguro y profesional. Entra en copialaves.es o visítanos en Bilbao. Tus llaves en buenas manos. 613-375-885.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Por cierto, que mira, ya que hemos hablado hoy de pasado y todo esto, yo reivindicaba esta mañana, ¿no?, lo mal que lo hemos hecho como generación y lo mal que transmitimos las cosas. Es que ayer hubo una jornada en BEC que a mí me pareció muy interesante, primero porque es uno de mis clavos. Es verdad, es que es uno de los clavos que tengo, ¿no? Que tengamos, que se reunieron y les reunieron a 650 chavales de bachillerato, que no está nada mal, a través del Instituto Gogora. Bueno, pues les reunieron pues para hacer una jornada dedicada precisamente al franquismo y desmitificación del franquismo, de lo que fue y supuso, ¿no? Porque últimamente es que están proliferando demasiados comentarios en torno a esto. Y creo que es bochornoso, ¿no?, que nos encontremos con una juventud que no tenga una idea clara de qué es lo que es una dictadura. Porque ya no te voy a decir que me preocupa tanto el franquismo como tal. No, me preocupa el concepto de dictadura. Y que todavía hay gente que le parezca bien el autoritarismo o las dictaduras con respecto a las democracias, por muy débiles que sean, por lo que queráis. Pero es que no hay comparación.
No, una democracia imperfecta, aunque sea muy imperfecta, siempre va a ser mejor que cualquier dictadura. Y sí que lo hemos comentado un montón de veces, de cómo los jóvenes hoy en día Bueno, pues tienen ciertos discursos.
Y no tan
discursos,
jóvenes, que algunos
bueno,
también, sí, no sé, algunos también se
van sacando la patita. Antes te daba como vergüenza decir ciertas cosas, aunque las pensaras, pero es que ahora la gente se está quitando todas las caretas y esos conceptos antidemocráticos, populistas, antifeministas, anti todo eso, cada vez son mayores. Y esos discursos los jóvenes los compran y los están comprando y está subiendo el voto de la ultraderecha. Tenemos a Trump diciendo constantemente mentiras, pero la gente le escucha y le cree y además le sigue. Entonces sí que
no,
esa
menos, ¿eh?
Bueno, pues es buena señal, pero sí que esa pedagogía durante un tiempo creo que la hemos dejado olvidada y no le hemos dado la importancia que realmente tiene. Ahora con todo esto que estamos viendo de pues eso, la falta de democracia y la falta de valores en algunas de las políticas de algunos dirigentes, sí que tenemos que levantar la voz y volver a hacer esa pedagogía constante en nuestros jóvenes, que al final son los que van a votar después. Y hacerles un poco partícipes de lo que pasó para que no vuelva a pasar, ¿no? Ese conocimiento de la historia para que lo malo que hicimos pues no vuelva a suceder.
Yo no sé hasta qué punto eso del autoritarismo de los adolescentes es un poco, pues eso, cosas de la edad, rebeldías de la edad que luego se les pasará de manera natural.
Uy, porque si fuese una genial sería fantástico.
Sí, bueno, es que es un poco su rebeldía, su manera de escandalizar. Pues antes hace 40 años para escandalizar se ponía una cresta de color rojo y ahora pues dicen eso de que el franquismo era estupendo, ¿no? Yo creo que le estamos dando demasiado pábulo, aunque es cierto que bueno, que habrá que explicarles con calma que, como decía Churchill, ¿no?, que la democracia es el peor sistema político a excepción de todos los demás, ¿no?, que siempre es mejor una democracia imperfecta que cualquier tipo de autoritarismo, por mucho que un autoritarismo dices, bueno, va mejor la economía. Bueno, pues no te lo garantiza, desde luego, en la economía del franquismo. Dice, sí era mejor en los 60, sí, pero mira, en los 40, ¿no? Y claro, tiene mucho crecimiento económico, claro, porque has destrozado un país con la guerra civil, pues creces económicamente, es que no hay otra, ¿no? Desde que estás en el suelo y no puedes bajar más, pues creces, ¿no? Y hay que explicarles, bueno, pues, pero ya lo saben, yo creo, que las libertades de expresión, de asociación, de reunión, etcétera, son imprescindibles para tener una vida digna y que eso no se tenía con las dictaduras. Pero yo creo que estamos haciendo una bola de nieve demasiado gigantesca de algo que no es real, ¿no? Yo creo que están un poco intentando escandalizar a sus mayores y que es un acné juvenil que se les pasará.
Pues ojalá sea un síntoma y no una enfermedad de calado crónica. Ojalá. Yo también lo espero, ¿eh?
Yo creo que
mientras tanto, pedagogía.
Sí, que eso se resuelve con un par de películas. Leyendo un par de películas y leyendo un par de libros.
Sí, pues la pedagogía se hace en casa, en el ISTI y parte en la calle. Entonces, bueno.
Y es responsabilidad de todos nosotros, ¿eh?
Eso es.
Muchas veces hemos dicho que, o sea, hay con ciertos comentarios y con ciertas actitudes que no podemos darlas por buenas y hay que decir, oye, mira, por ahí no. Porque pasa esto. Yo no creo que sea tanta bola de nieve. Y ojalá todo fueran crestas y no decir que, pues eso, ir en contra del feminismo o ir en contra de todos los derechos sociales que ha costado mucho ganar y que tenemos que cuidar. Y con este tipo
de menos un panorama musical en todo esto, hombre. Grupos que me indiquen un poco.
Pues sí, un poco de la movida, ¿no?
Sí. Ahora que decías que hablando de la cresta, ya acordaba yo de Escorbuto, de los RIP y de aquellos de. Va a hacer falta un poco de.
No es equivalente estar en contra, o sea, está a favor, Jimmy, del franquismo, ver, que en contra de...
Has llamado a Beñat.
Por eso.
Solamente les he oído poner una canción hoy a las 6:30 de la mañana. Estoy todavía alucinado. Si le quitas el autotune al sí, protagonista que va a una sala de fiestas que ahora dice que lo está petando...
La culpa es de la agenda, ¿no? Era la canción de agenda del día, claro.
La del autotune.
¿Pero cuál era? Sí. ¿Cuál era?
Rusowski, creo que se llamaba Malibu. Yo no la había escuchado, ¿eh?, antes de ponerla.
Claro, si le quitas el autotune, la has hundido.
No tenías antisocial de Truls.
Ahora,
¿no?
Canta lo mismo que yo en la ducha. O sea, igual.
El tema de la cultura con tema jóvenes, tema todo este tipo de populismos y discursos populistas, si os acordáis, hace unos años el reggaetón era súper machista. Súper machista. Y hoy en día los artistas que cantan, yo no soy nada, o sea, yo soy muy ochentera, pero pues tipo el Bad Bunny y toda esta gente, no me sé pocos nombres más me sé, sí que es cierto que están cuidando un poco ese discurso en, pues eso, de la mujer sumisa y antes era así y ahora está cambiando. Yeah. Entonces, quizá hay cierta esperanza que igual las cosas no son para
¿hay
tanto.
Si hay cantantes alguna, de reggaetón.
No, no,
yo
lo
sé. No lo sé. Ese mundo a mí me queda.
No lo sé, no lo sé.
Yo tampoco. Yo me queda más lejos que el Ártico.
No sé.
Yo menos, pero.
Yo os voy,
no
a,
lo sé.
Os voy a decir una cosa. La mejor definición que he escuchado yo de Bad Bunny es que es un tipo que canta bostezando.
Pensaba que era Push Bunny el otro, el del
conejo.
Me ha costado.
Es algo que alucino. O sea, ya hay un momento determinado que dice: yo no sé dónde me he perdido, pero yo conozco voces y he escuchado voces en mi vida que de repente dice: no es porque me guste solo la ópera, ¿eh? Pero,
hay muchos memes con dices, eso y hay un salto generacional. Porque...
Pero dices: ¿cuándo empezó a gustar esto? Bueno, vale. A ver, si es verdad, si es, mira, pone Ana música.
En este sentido, está muy bien el libro Matar al Papito, de Oriol Rusell, que habla precisamente de ese salto generacional, de por qué gusta el reggaetón, qué dice el reggaetón de los valores de un tiempo concreto y por qué pues genera también reacciones tan viscerales. Está muy bien, ¿eh? Es una publicación de hace un par de meses.
No, va muy bien
con el show de la Super Bowl que recomendaba el otro día al lado del gobierno.
¿Cuál era el libro ese?
Matar al Papito.
Ilústranos.
Sí, porque hay dos libros que han salido en los últimos años sobre el reggaetón, así un poco para el público mainstream. Yo no tengo ni idea de reggaetón, ¿eh? Pero bueno, que está bastante bien. Y este hace una labor más pues sociológica de ver qué hay detrás y por qué gusta.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Y ya vemos ahí que sí, que igual resulta que hay que darles, ¿eh? No, ponerles en la pista sobre algunas cosas. Bueno, algunos comentarios de los oyentes, Beñat.
Pues vamos, por aquí, por ejemplo, nos dicen Shakira vuelve a vivir en Madrid. Estos jóvenes que sueltan la famosa parida de que la dictadura es mejor que la democracia. No sabrán ni encontrarse la parte baja de la espalda. Prueben a hablarles de cualquier otra cuestión. No tienen ni repajolera idea de nada que no sean redes sociales. Y también tiempos fáciles crean personas débiles. Personas débiles crean tiempos difíciles.
¿Tiempos nuevos?
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Bueno, me han quedado unas cuantas cosas en el bolsillo, pero ya entraremos en detalles, ¿no? Algunas también de ámbito bastante local, por cierto, que tenemos también. Me miras así, Jimmy. Es que
yo estoy aquí esperando.
Vale.
Hay temas que han quedado ahí, digo, pues a ver qué
sí, temas. Sí, no. Había algunas cosas interesantes. Ayer es que he estado hablando esta mañana con Aide Baranda, que también es tertuliana nuestra, que también está dentro del estudio de investigación, por ejemplo, del Gobierno Vasco, que presentaba ayer el estudio del juego de mayores de 65 años. A ver, tampoco hay novedades, ¿no?, con respecto a esto. Hay una especie de brecha con respecto a la juventud y con respecto al tipo de juego, ¿no?
¿Y cuál es el titular? Para mayores de 65, digo, para
pues que
ayer,
la gran mayoría.
Bingo versus apuestas deportivas, así.
No es tanto. Los mayores se dedican más a los juegos como la lotería o juegos como la primitiva, etcétera. No son juegos de. Es verdad que los peligros están más en las máquinas tragaperras, etcétera, o en las salas de juego, las apuestas deportivas, ¿no? Que muchas veces tienen ese resultado inmediato y que es lo que engancha y tiene enganchada a una huerta de nuestra juventud. Y eso sí que es preocupante.
Y muy jóvenes.
¿No? Pero es verdad que tenemos una cultura del juego. Claro, bueno, es que aquí lo llevamos enraizado desde los frontones, que se juega la gente del caserío.
La quiniela, ¿no? Tú puedes echar una columna, pero puedes echar también muchas columnas y gastarte mucho dinero, ¿no?
Sí, pero normalmente no se suele dar ese fenómeno. O sea, no se da ese fenómeno de que te enganchen ese tipo de juegos, te enganchan tanto como los otros que son de respuesta inmediata, que además están pensados para eso.
Sí.
El clean y la lucecita.
Sí, la dopamina
y la
no sé qué, a tope ahí.
Todo eso está pensado para engancharte, ¿no? Bueno, pues eso. O sea, que también había esa parte.
Vale.
Así que hacemos un paréntesis y nos marchamos ya. Beñat, hasta mañana en Aroa Churra. Rafa Leonisio, Jimmy Guerra, que tengáis buen día.
Agur.